Bueno, pues han llegado las personas físicas. Juan Herrera, Raquel Martos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hello, people.
Mira qué frescos vienen, claro. Como no tenéis que... Claro, hola, people. Bueno,
¿qué pasa?
Claro, como no tenéis que dar explicaciones por malos resultados, pues qué bien esto vivís, no. Qué bien os va todo,
Bueno, es que también eso es un arte.
Claro, ya. De hecho, mañana que es festivo, vamos a venir. ¿Por qué? Porque somos así de guays.
Ay, mira qué bien. Pues mira, ya que venís vosotros, también voy a venir yo mañana que es festivo.
Ah, pues mira.
Vale, venga.
Claro.
Bueno, es noticia del día el comité ejecutivo del Partido Popular y después de unos resultados no buenos, precisamente, pues las reuniones no suelen ser agradables para los partidos, claro.
No suelen serlo. Pero bueno, yo creo que eso se puede arreglar siempre con la música, porque la música, Julia, todo lo puede. Así que dentro nuestra sintonía para los comités desagradables ejecutivos nacionales de los partidos en general.
Aire de fiesta, los chicos y chicas.
Ahí vamos.
Radiantes de felicidad.
Yo dije desde el principio que el fraccionamiento del electorado beneficiaba a Sánchez.
Esto es como jugar un partido de fútbol, no 11 contra 11. Los 11 de delante llevan la misma camiseta. Los otros 11 estamos pegándonos patas unos a otros.
Yo creo que Pablo Casado va a tener muchas presiones para dimitir, externas y también internas. Tiene que resistir con determinación.
Mire, yo soy de los jesuitas y San Ignacio decía que en tiempos de destemplanza no hacer mudanza.
Dentro de un mes tenemos elecciones. Sería una gravísima irresponsabilidad empezar a abrir la caja de los truenos, ¿no?
En el Partido Popular la fiesta no se acaba nunca.
Bueno, mira, al menos no ha ido Feijóo, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo no ha ido porque tenía sesión de control en el Parlamento gallego, ¿eh? O sea, que la fecha, Raquel, que te debe venir, la fecha estaba puesta hace tiempo, ¿eh?
Ya, claro, hombre, no he dudado en ningún momento yo de esto.
Vale.
Ahora, hay fechas, te digo una cosa, hay fechas que están muy bien puestas. Que vienen muy bien esas fechas, que están ahí muy bien puestas. Bueno, Núñez Feijóo ha dicho que tiene que ensanchar. No él, que él está muy bien de tipo.
Perfecto.
No él, no. Se refiere al partido.
Claro.
Me hubiese gustado estar allí, pero mis obligaciones me exigen estar aquí. Me hubiese gustado estar allí para unir el partido, para remarcar que tenemos unas elecciones ya convocadas dentro de 3 semanas y que tenemos que ensanchar el partido.
Todos a coro, cantando con fuerza.
Otro que no ha estado en el comité ejecutivo es Aznar, ¿no? Y estará tranquilo, a pesar de que todo el mundo cree que él es el que más ha apoyado el giro de Casado, ¿no? Que le ha escuchado, eso es lo que al menos se dice. A cambio, eso sí, su fundación, la Fundación FAES, ha hecho declaraciones hoy.
Cierto, la Fundación de Aznar acusa a los votantes de centro-derecha de ignorancia temeraria.
Uy,
la democracia es un sistema, Julia, donde la gente vota lo que le parece libremente. Sin embargo, hay gente...
¿Dónde iremos a parar?
Claro, hay gente, sin embargo, como Aznar, que consideran que lo que vota la gente, si no coincide con lo que yo votaría, le parece que la gente es ignorante, completa. Y además, si lo hace de una manera, además, de esa forma tumultuaria, es además temeraria.
Ya,
y claro, dice que no hay ninguna razón para que el centro-derecha no sea capaz de construir una España moderna, constitucional, tolerante, defensora de los valores... O sea, lo que hacía Fraga.
Ya. Bueno, oye, ¿y la campaña, os parece inteligente o temeraria la campaña electoral que ha empezado García Albiol, Raquel?
¿Te refieres a esa campaña en la que no aparece el logo del Partido Popular y en la que hay testimonios como, por ejemplo, el de esta señora?
Yo si lo voto voy a votar a él, al Albiol, al Pepe no, al Albiol.
Bienvenidos al espacio más sabroso de Alatac.
Vaya, vaya campaña bonita.
Bueno, a mí estaría preparado de antes.
A mí no lo sé si estaba preparado de antes, pero desde luego me parece por parte de García Albiol muy listo. Pero creo que es inteligente, ¿verdad?
Sí. Esta mañana ha estado más de uno en entrevista y le ha dicho una cosa a los miembros de su partido.
Hola, chato.
Que sí, probablemente nos hubieran hecho desde ya hace bastantes años un poquito más de caso al Partido Popular de Cataluña y a los consejos y a la visión que desde el Partido Popular de Cataluña teníamos de lo que estaba sucediendo en Cataluña, quizás las cosas en Cataluña y en el resto de España hubieran sido distintas.
¡Qué mala suerte!
Ahí lo ha dejado García Albiol. Y por cierto, ya sé que habéis comentado en la primera hora esas declaraciones de Casado hablando de los chiringuitos de Abascal, llamando ultraderecha por primera vez a Vox, y eso que hace unos días estaba a punto de negociar. Pero además ese nuevo lema, centrados en tu futuro de cara a las municipales, a las autonómicas y a las europeas, Y esto ha sido una revelación esta mañana. O sea, sí. Lo de centrarse, el primero que lo ha dicho esta mañana ha sido García Albiol.
Somos un partido de centro-derecha, pero no somos un partido de derecha-derecha. No somos un partido de derecha-derecha.
El de limpiar Badalona.
Sí. García Albiol suena curioso.
Pero te digo, una cosa. García Albiol parecía que era derecha-derecha por seguir su propia terminología antes de Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora García Albiol es un moderado, ¿eh?
El que está muy reñido ese lado.
Claro. No, de verdad. O sea, García Albiol hoy lo escuchas y parece... Sí. Y es una persona pues conservadora, pero moderada, ¿verdad? Sí, bueno, Herrera, ¿tú crees que los políticos son de dejarse marcar goles? Porque no. Hay una noticia futbolística preciosa, ¿no? Que podría ser una bonita metáfora para contar algunas cuestiones. A mí me ha encantado esto.
A mí estas cosas me encantan.
A mí también. Cuando lo leí ayer me gustó mucho, sí.
El fútbol, que es una metáfora de lo que es el mundo en el que se mueven los niños, sobre todo la formación de los valores que se mueven los niños y la gente que tiene espíritu infantil, pues la verdad es que no cunde los buenos ejemplos. Normalmente hay un egoísmo y hay una egolatría brutal y hay un peloterismo, nunca mejor dicho, bastante subido de tono. Sin embargo, Bielsa, el loco Bielsa, es un personaje que se sale del cuadro. Este hombre es un genio del fútbol, un hombre enamorado del juego y que ha inventado un sistema de juego muy diferente. Sus equipos juegan de una manera muy particular, practican un fútbol de gran calidad, estética, y entonces el partido concretamente que estamos comentando se celebró en Inglaterra, donde está ahora entrenando este hombre, en la segunda división. Entonces el equipo que él entrenaba pues marcó un gol en el momento en que un jugador del otro equipo estaba, digamos, pidiendo ayuda porque se había hecho daño. Uh-huh. Entonces, como se pararon los otros jugadores, el equipo de Bielsa marcó un gol. Esto a Bielsa le sentó fatal y le dijo a su equipo que se dejara inmediatamente marcar un gol, porque ese gol que iba a su favor era una injusticia.
¡Qué bonito!
Y entonces, lógicamente, todo el equipo le siguió, menos un jugador que le dijo: pero tío, tú estás loco, Bielsa. Pero la verdad es que al final se consiguió, se marcó el gol y consiguieron el empate, y a partir de ahí, bueno, pues la gente, unos afean esta conducta porque consideran que el fútbol es algo como una guerra y que no se deben hacer ni enemigos ni nada, que hay que coger...
Ni agua al enemigo, sea, ¿verdad?
Claro, y en este caso pues se ha dado la...
A mí me ha gustado mucho la historia de eso de chicos, dejaos marcar un gol, me ha parecido muy bonito. Bueno, claro. En fin, veremos si en el asunto formar gobierno también hay un offer play, ¿no? De momento las posiciones están muy claras. No sé si hay alguna cosa nueva que comentar, porque esto hasta dentro de un mes nada de nada, ¿eh?
Nada
del verbo nada que decía aquel.
Exacto, paralizado. Pero si os acordáis del grito que sonó en Ferraz la noche del 28. Con Rivera no. Ahora resulta que hay otro grito que dice: con Sánchez sí, con Sánchez sí.
Bueno, ¿y quién lo dice?
¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Lo dice la patronal.
Lo dice la patronal, ¿eh?
No.
Lo dice, sí.
O sea, a ver, me estás diciendo que la COE está a favor del pacto de PSOE con Ciudadanos.
Sí, está a favor de ese pacto, y no solo la COE, también entona ese grito de con Pedro sí, el banco de...
Santander.
Ya.
También. O sea, vamos a ver a qué grito hace más caso el PSOE. Y, ojo, ¿a qué grito hace más caso Ciudadanos?
Es ahí donde está la clave.
De todos modos, no toquemos mucho este tema de pactar, porque yo sé que Ábalos se estresa.
Yo quería preguntarle cuándo van a comenzar esas conversaciones para intentar formar gobierno. Si cierran por completo la puerta a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, también se van a pedir ustedes la abstención a Ciudadanos. Y una última cosa, no van a pedir el apoyo a los independentistas catalanes, pero ¿están dispuestos a negociar su abstención?
Cada uno vive el tiempo de una forma.
Felicita a Cuestión.
Nosotros no lo vivimos con esta ansiedad que casi me ha producido algo de estrés.
¿Qué tío?
Me estresa muchísimo meterme de golpe todo esto.
Me está usted estresando. Bueno, es un mundo difícil. En fin, lo que estresa mucho son las encuestas, ¿eh? Hay que ver qué sobredosis llevábamos en vena. Bueno, ahora van a empezar con las encuestas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, claro. Ahora que ya han pasado, claro, estamos ya en esas horas, el día siguiente son los resultados, y luego ya cuando ya hemos salido de lo más caliente, que son los resultados electorales, viene lo de... Hombre, ¿y las encuestas? Veamos quién acertó y quién se equivocó. Hoy es el día de eso. Y creo que Herrera ha hecho periodismo comparado, ¿verdad?
he dado una vueltecita por la prensa fundamentalmente para ver quién se adjudica a sí mismo el tener el mayor número de aciertos. El Independiente dice, el sondeo de DIM para El Independiente fue la encuesta que mejor predijo el 28A.
O sea, eso es a sí mismo.
O sea que ahí no hay nadie que le lleve la contraria. El problema es que La Verdad de Murcia dice, el CIS de Tezanos fue la encuesta que más se acercó a los resultados. En Murcia no están de acuerdo con los del Independiente. Infolibre hace un resumen de todos los... evalúa y hace una especie de scorching sobre los distintos anuncios de encuesta y llega a la conclusión de que El Confidencial y la del CIS fueron las más acertadas. El sorteo de GAF 3 para la ABC, por contra, fue el que más se alejó de los resultados.
Bueno, que por y cierto, el de GAF 3 fue también el de la encuesta a pie de urna del día 28, ¿eh?
Efectivamente.
En las televisiones, en la televisión pública y en la Forta, en
efectivamente. Y ese es el que más se alejó. Y lo curioso del caso es que, claro, yo inmediatamente me he ido a ABC a ver qué tenía que decir al respecto. ABC dice, las encuestas acertaron la victoria de Pedro Sánchez, pero el CIS fue el que mejor previó el descalabro del PP. O sea, es una manera de decir, nosotros la cagamos,
sí,
pero bueno, nosotros acertaron.
Es que, a lo mejor claro, es que a lo mejor piden una rebaja en la cuenta.
En eso andará.
La empresa. Claro, vete tú a saber. En fin, ya le hemos comentado antes, sí, efectivamente, viendo resultado por resultado, el CIS fue de las que la que más lo clavó, ¿no? En algunos casos la clavó y en otros se equivocó un poquito más, ¿no? Por ejemplo, le daba más a Vox de lo que en realidad tenía.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Y un poquito menos y menos a Ciudadanos de lo que consiguió. Pero en cuanto a Podemos, PSOE y PP, prácticamente los ha clavado, sí. Hoy ha estado Tezanos en Espejo Público, por cierto.
Muy elegante.
Sí, ha estado muy elegante. Sí, ha estado, es verdad, ¿eh?
Es que es cierto.
No lo he visto yo. Contadme.
Pues ha estado muy elegante y además ya sabéis que aquí tiene una sintonía porque hemos hecho nosotros también cachondeo con el PIS.
Algo se está cocinando.
Ha estado muy elegante, como decía Herrera, porque es verdad que él, además, le ha quitado en parte importancia a las encuestas, le ha quitado importancia a su éxito, ha reconocido los errores de todo eso que ibas comentando, de dónde se ha columpiado un poco más. Incluso cuando hablabas de lo del Partido Popular, él ha dicho que esto a él le sorprendió, que tenía que evidentemente tenía ese dato, pero que a él le parecía sorprendente la bajada, a pesar de que la reflejó ese CIS. Y así lo ha explicado.
En el caso del PP, pues a mí me costaba trabajo creer, y eran los datos, yo dije, son los datos, yo no puedo cambiar los datos, pero yo lo dije y creo que fui sincero en ese momento. Un partido que ha sido tan importante en la historia de España, que ha gobernado España durante mucho tiempo, este derrumbe tan rápido, pues no se entiende bien.
Yo creo que el hito más importante de la humanidad, en mi opinión, solo comparable probablemente a la romanización.
Es que el derrumbe, claro, ha sido muy potente. Y es verdad que si tú lo ves antes, dices, será tan potente y tener que... Porque hubo, ahí también hubo mucho cachondeo con ese CIS,
bueno,
por esa bajada tan tremenda.
Lo hemos puesto comandita de hemeroteca, ¿no? El corte en el que se oye Casado diciendo, pues no va y dice... Que vamos a tener la mitad del PSOE, pero ¿qué se han creído?
Sí, eso aquí también lo pusimos y lo llamaba la cistitis de Pedro
Sánchez. La cistitis, exactamente. Tremendo, tremendo. En fin, Herrera nos trae hoy una noticia que llega desde Washington, pero que no es de Trump, ¿no? Porque dices que...
No.
Que va de beneficios ambientales. Por tanto, Trump no va a tener nada que ver.
No, para nada. Por supuesto que no. Yo la verdad es que cuando he leído esto me he acordado del señor Quevedo, que decía, polvo seré, más polvo enamorado. Pero ya no va a poder uno ser ni polvo enamorado. Parece ser que en Estados Unidos se está tramando una ley para transformar un cadáver en dos carretillas de compost. En dos. Me imagino uno por cada pierna. Lo cierto es que el proyecto ha sido confirmado en el estado de Washington y solo falta la firma del gobernador. Los restos podrían acabar en lugares públicos y en defensores de la ley para que, digamos, que el tema del ambiente se mejore, para que no se quemen, por un lado, no se hagan cremaciones, y por otro lado, para que no se contamine tampoco la tierra de una manera normal.
Pero no sabemos nada más de cómo se puede hacer eso, ¿no?
Sí, el proceso es muy sencillo. Consiste en dejar el cadáver durante 4 a 7 semanas a una temperatura en torno a los 55 grados. El calor provoca que las bacterias y los microbios aceleran el ritmo vital y sean capaces de descomponer a la mayor velocidad posible los restos humanos.
¿Con los cadáveres políticos se puede hacer esto o no?
Se hace de antes.
No, a estos se los congela.
En vida.
La verdad es que es una enorme dureza. La gente que se mete en partidos políticos, cuando ves de pronto quién se convierte en cabeza de turco, como dices, Dios, qué dureza.
Barbaridad.
En fin, que Raquel dice que está disgustada con alguien que responde a las siglas, veo aquí, J.
Sí.
Ah, bueno, E. Vale, vale, no soy yo. Es que ya me veía no, J-O no, y ya digo...
No.
Ah, no, que es la JEC, la Junta Electoral Central, dices.
Efectivamente.
Ah,
sí.
Vale.
Estoy molesta.
¿Por qué? ¿Te ha molestado que haya excluido quizá a Puigdemont, a Comín, a Ponsatí de la candidatura a las europeas?
No, no me ha molestado porque ni me va ni me viene, porque Carles no me viene de Bruselas, no me viene,
no me viene.
No, a mí me ha molestado que no dejen a Carmena y a Errejón ir a los debates de cara a las municipales y autonómicas, porque
es un partido nuevo,
claro, porque es un partido bueno, entonces lo consideran un partido sin representación todavía en las instituciones. Claro, es que la Junta Electoral Central está en un plan que yo no sé ya si son las supertacañonas de las elecciones. Yo creo que a partir de ahora la sintonía de la Junta Electoral Central podría ser esta.
¡Compare y se
Hombre, un poquito de por favor, ¿cómo nos vamos a perder a Carmena y a Errejón en esos debates autonómicos y municipales?
Bueno, pues lo vamos a perder porque ahora mismo son prisioneros de la decisión previa de no dejar también que compareciese Vox, ¿comprendes? Así que
claro,
vamos a quedarnos sin debates. Bueno, en el que estén ellos, Carmena y Errejón. Y los rivales van a aplaudir, claro, tú dirás. Sí. En fin, ¿qué hay vida más allá de la política? Herrera ha encontrado para acabar una noticia sobre un hallazgo muy curioso.
Sí, podemos decir que es una tomadura de pelo, porque resulta que han encontrado un mechón de Leonardo da Vinci. Este Leonardo debe tener un buen jefe de prensa, porque es que no hay día que no aparezca algo de Leonardo da Vinci en la... Todos los días aparecen noticias, y hoy aparece un mechón de pelo. Fíjate, si hay que ser raro para tener guardado durante tanto tiempo un mechón de pelo de un sujeto al que no has conocido. Lo cierto es que esto, como ahora se aprovecha todo para el cocido, ahora quieren aprovechar.
¿Pero dónde ha aparecido esto? ¿En Wallapop?
No, lo tenía un coleccionista. Es que hay gente que colecciona vello púbico, como en las películas de Berlanga, y otros que coleccionan mechones de pelo. Ya. Este tío ha sacado el mechón, pero los investigadores están tratando de encontrar el famoso ADN. No sabemos para qué, si es para crear un Leonardo da Vinci de laboratorio.
Oye, no tenía un pelo de tonto este Leonardo. No. Nos puedes dar mil chistes.
Era Leonardo.
Para cerrar, creo que Raquel quiere aclarar otro asunto relacionado también con el pelo.
Con el pelo, sí.
Pero ¿del pelo de quién?
El pelo de Revilla, el
presidente tiene pelazo.
Revilla tiene pelazo.
Ay, no, sí, es verdad que tiene pelazo, claro. Es verdad. Es que ahora yo estaba visualizándole como con grandes entradas, pero no, que va.
Revilla tiene pelazo.
Que ha habido
cierta confusión, porque ya sabéis que el Partido Regionalista de Cantabria ha conseguido entrar en el Congreso con su escaño. Un oyente, Sinelo, me dijo, anda que no os lo vais a pasar bien, Herrera, y tú ahora que entra Revilla en el Congreso. Le dije que no es él, porque entra José María Mazón. Por cierto, ayer encontré un tuit de @HolaStranger, en el que pone la foto de los dos, de Mazón y de Revilla, y dice, a ver si alguien cree que es la misma persona sin pelo y con pelo. Vamos a colgarlo en Julia en la Onda para que veáis que hay cierto parecido, pero no, pueden estar tranquilos, el resto de los diputados van a tener tiempo para hablar, porque Revilla no va a entrar en el Congreso. Eso sí, está muy contento y así se ha levantado esta mañana, así estaba en la ducha.
Quiero saltar de la rama de un roble, gritar Cantabria y echar a volar.
Bueno. Revilla in person, cantando desde la rama. Está...
Que puede ser muy importante también para ese voto. Recordemos lo importante que ha sido el escaño de Quevedo. Ojito con el escaño de Revilla. Claro.
Quiero saltar de la rama. Lo que queremos saltar es nosotros, ahora mismo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo canta el señor Revilla? Bueno, que muchas gracias.
Que mañana más.
Estamos súper pendientes.
Aunque sea festivo, ¿no? Vamos. Mañana da igual, ¿no?
Sí, da igual. Como da decía igual. Guaidó esta mañana, cuando ya habían liberado a Leopoldo López, ya el día 1 de mayo empieza hoy ya. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando, porque por lo visto ha burlado al ejército de Maduro, a la policía de Maduro, y se les ha visto pasear en una calle de Caracas. O sea que esto sigue, minuto a minuto. Vamos a ver si podemos contarle lo último en el tiempo de gabinete dentro de un ratito. Bueno, que no os perdáis una entrevista que tenemos ahora, os va a encantar, porque hablamos un poco de cansancio, la vida sin energía, cómoda. ¿Habéis oído hablar de este documental?
No, pero yo la vida sin energía es lo que siento cada mañana cuando me despierto, ¿sabes?
Ya, pues no, pues esto es como un cansancio social, o sea, estamos ya nos levantamos cansados, ¿no?
Es verdad.
Pues eso, de eso habla este documental, muy interesante.
Vamos a escucharlo.
Sí, adiós.
Adiós. Oh.